tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Bien. Es Frula mi apellido.
Frula.
Como lo dijiste antes.
Perfecto. Así, entonces lo decimos correctamente. ¿Dónde está ahora en este momento?
En este momento estoy arriba del micro que nos va a llevar a ahí cerca del avión. Uh-huh. Tiene cargado el satélite.
Impresionante. ¿Es uno de esos aviones soviéticos gigantes? Rusos, quiero decir.
Es un Antonov enorme, la verdad que no, uno no lo cree hasta que no está ahí cerca. Tiene de punta a punta en las alas 60 y pico de metros.
Mire.
Y de largo, creo que pusieron 55 metros, una cosa así.
Debe ser similar al que llevó a la ARSAT, ¿no?
Ay, a la ARSAT también, sí. Claro. De la ARSAT creo que era un poquito más chico.
Ajá.
Pero sí, son del estilo. Son aviones que pueden cargar mucho peso.
Claro. Y bueno, doctora, primero le pregunto algo porque uno siempre se maravilla con estas noticias, pero a veces pierde de vista la importancia en muchos aspectos que tienen estos desarrollos. ¿Qué importancia tiene? Se lo pregunto abiertamente. Digo, ¿cuál es la importancia del lanzamiento de este satélite para la Argentina y de su complementación con el otro que ya está en órbita?
Bueno, la importancia es justamente la misión Falcon, es una constelación de dos satélites, el 1A que está en órbita y el 1B que lo vamos a lanzar ahora para fines de marzo. Y viene a cerrar también lo que es el SIASTI, que es el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para Gestión de Emergencias.
Uh-huh.
Este sistema está compuesto entonces por los dos Falcon y cuatro satélites que fueron desarrollados por la Agencia Espacial Italiana.
Sí.
Que gracias a la cooperación que tiene con la CONAE, nosotros disponemos de la información de estos cuatro satélites.
Ajá.
Y de esa manera tenemos seis satélites que están monitoreando, mirando la Tierra, y es con eso ganamos la posibilidad de mirar más veces un espacio determinado. El Falcon fue diseñado específicamente para poder identificar pequeñas variaciones de la humedad en el suelo, y a su vez pequeños desplazamientos de la superficie terrestre. Eso lo hace muy versátil y le da una gran sensibilidad y una gran capacidad para poder identificar prácticamente todos los fenómenos que suceden en la superficie terrestre.
Imagino, doctora, que para el campo agropecuario, para el área agropecuaria, digo, esto debe ser fundamental, ¿no?
Para el área agropecuaria es fundamental porque justamente lo que sirve es para facilitar la gestión del agua para los cultivos. O sea, hacer cultivos, pero de una manera más inteligente. Ver dónde hace falta regar más o no. O, por ejemplo, también dónde necesito fertilizar más o no. O fumigar algún cultivo.
Claro, claro.
Y además también estamos generando un sistema que nos da un pronóstico de inundaciones. Estamos ya incluso con el 1A, estamos generando lo que llamamos una guía de crecidas, que la estamos enviando al Instituto Nacional del Agua, y es un nivel más de información. O sea, eso lo que habla es de la susceptibilidad que tienen los ríos de ante un evento particular meteorológico. O sea, si yo tengo un pronóstico de mucha lluvia, a partir de los datos de Falcon, uno puede decir, bueno, es probable que se inunde. Pero de todas maneras, nosotros no damos esa información, nosotros les llevamos esa información al Instituto Nacional del Agua y ellos lo toman como un nivel de información más y hacen su análisis. Pero más allá de todo esto, también es posible utilizarlo en otro tipo de emergencias, como derrames de petróleo, identificar desplazamientos en el terreno, o sea, deslizamientos, erupciones volcánicas, terremotos, y también, no solo eso, sino en cuanto a los incendios, por ejemplo, nos permite prevenir incendios, es decir, podemos estimar la biomasa húmeda y la biomasa seca.
Ajá.
Y con esto uno puede ver, junto con parámetros meteorológicos, por supuesto, si hay posibilidad de incendio o no.
Laura,
más allá de esto también, por ejemplo, podemos contribuir a partir de estimar desplazamientos en el terreno, los movimientos de glaciares, por ejemplo, los procesos de avance de los glaciares, podemos hacer monitoreo de humedales, de deforestación, inventario de bosques, monitorear todo lo que es el bosque natural, el bosque nativo,
claro.
Y también el impactado, por supuesto. Y también nos permite distinguir tipos de árboles, y como es una está trabajando en las microondas, y es una banda particular que puede atravesar los objetos,
sí.
Puede atravesar las copas de los árboles y te permite ver el sotobosque, o sea, todo lo que está por debajo de los árboles.
Laura,
¿cómo?
Sí, buenas tardes, Silvina Esprea es mi nombre. Todas estas observaciones que usted dice que se pueden hacer y que son muy beneficiosas para nuestro país, que padece tanto los incendios forestales, las inundaciones y los deslodes, por ejemplo, en el norte durante los veranos, ¿cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo ustedes logran llegar a ver la imagen y transmitir la información?
Bueno, nosotros el satélite capta la información y cuando encuentra alguna antena que es capaz de recibir su información, se baja y se procesa. Y a partir de ahí nosotros generamos, desarrollamos software particular que genera este tipo de información. Y el usuario puede ingresar a la web y puede ver en el catálogo todo lo que ya hay en este momento. Saucomo Noa tiene captado aproximadamente más de 50.000 imágenes. En el catálogo no están todas todavía, debe haber más de 20.000 en el catálogo. Pero de todas maneras se puede ir al catálogo y observar lo que hay. Y con convenio, por ejemplo, con CONAE, de instituciones departamentales, o digamos universidades, sistema científico tecnológico en general, mediante convenios con CONAE, pueden acceder a la información de manera bonificada. O cualquier persona que quiera llevar adelante un proyecto y que no tenga uso comercial, la finalidad de ese proyecto, podemos establecer un trabajo en cooperación, en colaboración entre ese individuo, digamos, y la CONAE, y también puede acceder a la información.
En general,
lo que estamos planteando es que los productos que se derivan de la información básica, como por ejemplo el mapa de humedad del suelo, tenemos también un índice que nos llamamos índice de vegetación radar, que es muy bueno porque ayuda a la estimación de la salud de los cultivos. Todos estos productos que derivamos nosotros a partir de la información básica van a estar disponibles para todo el mundo.
Para llegar al día de hoy, o para llegar a fines de marzo, ¿cuánto tiempo de trabajo tuvieron?
Empezamos a hacer la ingeniería básica de lo que es el Saucomo 1A en 2007. En 2013 se comenzó con todo el desarrollo del modelo de vuelo, que es el satélite que está hoy volando. Y en 2015 empezamos neta la construcción del Saucomo 1B. De todas maneras, como son gemelos, o sea, tienen absolutamente los mismos requerimientos,
sí.
El Saucomo 1A y el Saucomo 1B fueron más o menos construidos en paralelo. Y, digamos, el gap que hay entre se inicia todo lo que es la ingeniería de base del Saucomo 1A y lo que es el modelo de vuelo, es debido justamente a todo el aprendizaje que tuvimos que llevar adelante para poder hacer todo esto, que
claro,
no había ningún conocimiento.
Claro. Doctora, yo escucho ahí mucho bullicio, mucha alegría.
Ay, sí.
¿Es el ámbito, digo, es lo que están sintiendo ahora cuando van hacia el aeropuerto?
Ya estoy. Estamos en el aeropuerto, estamos acá al pie del avión. Estoy viendo ya la caja que está cargada.
Usted sabe que yo estaba en Bariloche en el momento en que partió el ARSAT rumbo a la Guyana, ¿no? Y me crucé con unos técnicos, nada que ver, cerca de la base del Cerro Catedral. Y la alegría y el orgullo que mostraba esa gente, la verdad que a mí me emocionó. Supongo que será lo mismo que sienten ahora, ¿no? Digo, por el trabajo culminado.
Sí, sí, la verdad que sí.
Bien,
es muy emocionante. Sí,
¿Y estarán viajando ahora ustedes también hacia Cabo Cañaveral?
No. Nosotros no vamos a quedar acá. Hay un equipo que sí está yendo.
Ajá.
Por supuesto tienen que ir porque ahora cuando llegan tienen que desmantelar todo.
Claro.
Y tienen que volver a hacer pruebas porque para evitar, digamos, alguna situación. O sea, hay un transporte ahora de acá,
claro,
hasta que llega a Cabo Cañaveral.
Claro.
Entonces sí está yendo un equipo mínimo, la gente necesaria como para que... para hacer todos estos trabajos.
¿Y cuándo
el lanzamiento?
¿Y cuándo se lanzaría, doctora?
Está previsto como una ventana verde para el 30 de marzo. Así que, bueno, hay que pisar los dedos, que todos los vientos sean favorables, y también mediante SpaceX, que es la empresa que,
sí,
que va a desarrollar el lanzamiento, y bueno, de ellos dependemos también, ¿no?
Si hubiera algún problema, hay que esperar a otro momento, digo, donde haya esto que usted llamó como ventana verde.
Si hubiese alguna situación particular, sí, hay que esperar a otra ventana que sea favorable al lanzamiento. Ya no. Sea, digamos, por problemas meteorológicos o problemas, digamos, de iluminación solar. Choques eventuales. Hay muchos factores que influyen en el momento del lanzamiento.
Claro. Doctora, ha sido muy amable y muy didáctica, ¿eh? Le agradecemos mucho.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es importante toda la difusión que puedan,
seguro,
hacer, porque es bueno que el ciudadano incorpore el uso de este dato,
uh-huh,
en su vida cotidiana, porque esto es muy útil, y los argentinos nos tenemos que dar cuenta que a veces estas cosas son así muy fuertes, ¿no? Pero dan resultados muy importantes.
Seguro. Gracias, doctora.
No.
Laura Frula, investigadora principal de la misión SAOCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, claramente era una científica.